Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que dentro de nada tendremos nuestra ronda de ponedores, donde me gusta leer, bueno, pues las actividades que me estáis contando, a las que os dedicáis desde hace un montón de horas. Con lo cual, ponedor, si estás ahora mismo currando, llega tu momento de que lo sepa todo el mundo. ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora has entrado a trabajar? ¿A qué hora pretendes salir? Y dentro de nada, en nuestra ronda de ponedores, serás mencionado. Si me la quieres mandar, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles o a mi Instagram, El Pulpo Oficial. Pero mira, hasta hace nada nuestro día a día estaba condicionado por el miedo al COVID. Por ejemplo, si la madre de un compañero de clase de tu hijo daba positivo, bueno, pues tú te echabas las manos a la cabeza, porque si esa mujer lo tenía, ¿por qué no iba a tenerlo su hijo? Y a lo mejor daba la casualidad encima de que ese niño es muy amigo de tu hijo y siempre en el recreo pues comparten el bocadillo. ¿Tendrá mi hijo el COVID? Te preguntabas. ¿Lo tendré yo? Bueno, pues parece que estas situaciones están cambiando y mucho con Omicron. Desde los contagios masivos en Navidad, hemos pasado a hacernos nosotros mismos las pruebas en casa. Si das positivo, te encierras durante 7 días, no 10 como antes, y si tus familiares dan negativo, pues pueden seguir con sus vidas. Los casos más leves, gracias a la vacuna, de hecho, seguro que has oído que esta variante pues se manifiesta más como un catarro. Bueno, pues todo esto, unido a una serie de declaraciones como las de la Organización Mundial de la Salud, nos hacen creer que el fin de la pandemia está cerca. Para que los ponedores conozcamos cuál es la situación, tenemos al teléfono al doctor José Luis Pozo, microbiólogo e infectólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Total nada. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y gracias por poner un poco de luz a todo esto que nos está sucediendo. En una entrevista con el Diario de Navarra, asegura que esta variante nos está pasando por encima y prácticamente lo único que podemos elegir es a qué ritmo nos contagiaremos todos. Pregunto, ¿es el contagio por Omicron inevitable, doctor?
Bueno, inevitable no lo es. Es cierto que esta variante nos está pasando por encima, pero igual que ha pasado por encima de todos los países donde ha entrado, y hay numerosos ejemplos, donde es el virus que más capacidad de transmisión tiene, es el patógeno realmente que más capacidad de transmisión tiene, es el patógeno más infeccioso que hay ahora mismo sobre la Tierra, y esto lo estamos viendo porque el número de casos es brutal cada día y cada día hay más. Esto hace que sea muy fácil contagiarse, mucho más fácil que con otras variantes. Y de hecho, cuando Omicron ha entrado en un país, prácticamente en 3-4 semanas ha sustituido a todas las variantes previas. Lo cual quiere decir que pues que hay muchas posibilidades de que uno acabe infectándose, ¿no? Y efectivamente, no digo que nos vayamos a infectar todos, pero que nos vayamos a infectar muchos sí, porque es lo que estamos viendo. Las tasas de incidencia acumulada van aumentando cada día y el número de personas que ya han sufrido, que ya han pasado Omicron o que están enfermas ahora mismo es muy elevado, ¿no? Y efectivamente, lo único que podemos controlar, porque si uno quiere mantener más o menos una cierta vida económica y social, pues está claro que aunque uno tenga unas ciertas medidas restrictivas, como son la mascarilla o u otras medidas que se emplean, finalmente pues va a haber una gran parte de la población que se infecte. Y efectivamente lo que podíamos controlar, que creo que ya no podemos hacerlo, es la velocidad de contagio. Hace un mes y medio aproximadamente ya sabíamos que iba a pasar esto. Si hace un mes y medio, 2 meses, hubiésemos puesto algunas medidas más restrictivas, probablemente nos hubiésemos acabado contagiando o se hubiese acabado contagiando el mismo número de personas, pero de una manera más lenta. ¿Y por qué es importante la velocidad de contagio? Porque cuanto más rápido vayamos en el contagio, más número de pacientes van a acabar ingresando en los hospitales y más número de pacientes van a acabar en nuestras UCIs, lo cual está haciendo ahora mismo que el sistema sanitario esté muy saturado. Si hubiésemos elegido una velocidad un poquito más lenta, el sistema sanitario se hubiese podido adaptar mejor a esta situación y probablemente se hubiese podido saturar menos de lo que está ahora mismo.
Estamos poniendo las calles con el doctor José Luis Pozo, microbiólogo e infectólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Está aquí madrugando y poniendo calles como tú y como yo, y sobre todo con muchísimo conocimiento. Yo lo agradezco un montón. Doctor, ¿usted está de acuerdo con que se relajen los confinamientos y las restricciones en plena sexta ola, tal y como estamos reaccionando a la variante?
Pues mira, yo creo que el virus siempre nos ha sacado ventaja. Y nos ha sacado ventaja no solamente este virus, sino cualquier otro agente infeccioso a lo largo de la historia de la humanidad siempre saca ventaja al ser humano. se multiplican mucho más rápido que nosotros, son capaces de adaptarse al entorno y al medio mucho más rápido que nosotros, y a nosotros nos ha fallado desde la primera ola, donde quizá teníamos la excusa de que no sabíamos qué es lo que se nos venía encima, pero desde la segunda ola nos ha fallado la capacidad de anticipación. Y esto nos ha fallado también en la sexta ola, y nos va a fallar en la siguiente ola, porque habrá una séptima ola. Probablemente, y esperemos todo, que sea mucho más atenuada que esta, pero habrá una séptima ola. Y nos está fallando la capacidad de anticipación. Es decir, efectivamente, en algún momento, para siempre esto se trata de hacer un equilibrio, ¿no?, entre lo sanitario y el resto de cosas, ¿no?, lo socioeconómico, etcétera. Entonces, claramente, si uno tiene unos periodos de confinamiento y de cuarentenas muy largos, está impidiendo en gran medida el avance socioeconómico de la población, de la sociedad. Y si uno tiene unas medidas de cuarentena y confinamientos muy laxas, es decir, con poquitos días, pues está claro que uno impacta menos en la actividad socioeconómica, pero controla menos la pandemia. Es decir, que es muy difícil llegar a un equilibrio adecuado, ¿no? Entonces yo creo que para poder definir exactamente qué es lo mejor, pues hace falta conocer los riesgos. Es decir, claro, si hemos bajado el confinamiento a 7 días, sabemos seguro que hay pacientes que se van a reinsertar a su vida habitual, que van a seguir infectando, porque la medicina no son matemáticas y la gente no deja de ser contagiosa automáticamente en el día +7. Eso no ocurre. Si ponemos un periodo de 14 días, pues va a haber menos gente que se reinserte en la vida social y que propague el virus. Si acortamos a 7 días, probablemente eso haya que hacerlo acompañado de, en el caso de que sea posible, pues por ejemplo una prueba de antígenos para ver si uno sigue siendo infectivo o no en el día +7, o debe estar acompañado también de educación, en el sentido de que si yo he pasado COVID, he estado 7 días confinado y me reinserto a mi vida habitual, evitar durante los días siguientes estar con alguien sin mascarilla o ir a comer con gente sin mascarilla o no guardar las medidas de distancia, etcétera. Es decir, que yo creo que es muy difícil con una sola medida, una sola cosa, el asegurar ese equilibrio, sino que hay que poner más medidas y más cosas y anticiparnos a lo que está haciendo el virus, ¿no?
Doctor, yo no sé si afirmar o preguntar o ponerlo en interrogativo, pero no sé si hemos logrado evitar el colapso de los hospitales estas Navidades, porque yo creo que era el objetivo real, ¿no?, para estas festividades de Navidad. Si lo hemos logrado o no lo hemos logrado, porque lo que se quería evitar era que la gente acudiese a los hospitales cuando a lo mejor pues podían pasar perfectamente, si no hay complicaciones, pues lo que es el COVID en casa.
Claro, aquí hay que distinguir dos escenarios, ¿no? La mayor parte de personas que se han infectado o que se están infectando con Omicron hacen cuadros muy leves,
claro,
y estos pacientes buscan ayuda y buscan atención médica en la atención primaria. Entonces, la atención primaria ha estado saturada y, de hecho, bueno, pues todos tenemos la experiencia de que es muy complicado y muy complejo poder acceder a atención primaria, ya no solo por el COVID, sino para cualquier otra patología, porque está totalmente arrasada durante mucho tiempo. Ese es el gran grupo de pacientes y no se ha conseguido el evitar el colapso de la atención primaria, ¿no? Y por otra parte están los poquitos pacientes que requieren un ingreso hospitalario, que se estima aproximadamente, no es un número exacto, pero se estima aproximadamente que de cada 500, 600 personas que adquieren Omicron, pues una de ellas acabará en el hospital. Entonces esto hace que si hay muchísimas infecciones, pues van a acabar muchos en el hospital. Y esto tampoco se ha podido evitar, porque ahora, por ejemplo, en Navarra estamos con cifras de pacientes ingresados y tasas de ocupación de UCIs pues casi las segundas más altas después de la primera ola. Es cierto que ahora mismo contamos con más herramientas y más conocimiento, de manera que la mortalidad por COVID ha disminuido. También es verdad que ha disminuido el paso de pacientes de planta a UCI, porque manejamos mejor la enfermedad, pero también es verdad que estos pacientes pues poquito a poco se van acumulando, con lo cual yo creo que no hemos conseguido ni mucho menos evitar el colapso sanitario, porque hay muchísimas regiones de zonas de España con muchos hospitales que están saturados, y esto repercute no solamente en los pacientes COVID, sino también en los pacientes no COVID, que no pueden ser atendidos correctamente por la saturación que hay en los hospitales de pacientes COVID, ¿no? Esto ya sin contar otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, que son las bajas entre el personal sanitario por COVID, porque el ser sanitario no te excluye de poder tener COVID, con lo cual la dotación de los hospitales y de la atención primaria y de las urgencias pues se ha visto muy mermada por todos esos casos positivos entre trabajadores que han adquirido el COVID, la mayor parte de las veces fuera del hospital.
Doctor del Pozo, nos va quedando muy poquito tiempo, pero sí que hay unas cuantas preguntas que le quiero hacer. ¿Hay que temer a las nuevas variantes? Me refiero, porque ya se está empezando a denominar incluso la Delta Crohn, una mezcla entre la anterior variante, la Delta, con Omicron, que algo se ha visto ya en Chipre. ¿Qué está pasando con eso, doctor?
Pues mira, los coronavirus son virus que tiene una capacidad muy elevada de mutaciones, de generar uh-huh. mutaciones. Esto, hay virus que tienen mayor y capacidad y otros que tienen menor. Entonces, va a seguir habiendo cambios y el virus va a ir cambiando, va a ir mutando. Habrá mutaciones que no descubramos ni veamos nunca, pero habrá otras que sí que seamos capaces, porque impacten en la capacidad, por ejemplo, de transmisión del virus, que sí que seremos capaces de detectar, identificar y ponerles un nombre, ¿no? Entonces, esto ha pasado siempre, no es una cosa que ocurra ahora, y esto pasa todos los años con los coronavirus catarrales, que hay 4 coronavirus humanos que ocasionan catarros en los meses de invierno y que van mutando y van cambiando. ¿Cuál es la diferencia? Que con el SARS-CoV-2, que probablemente sea el microorganismo o el patógeno más estudiado de toda la historia, pues somos capaces casi en tiempo real de secuenciar el genoma del virus, de detectar cuando hay un número de mutaciones significativas y de identificar esas nuevas variantes. Entonces, lo normal y lo razonable es que sigan apareciendo variantes porque el virus se está multiplicando libremente en el ambiente comunitario y se está multiplicando muchísimo, que no hay que olvidarlo, en países en vías de desarrollo donde no hay ninguna cobertura vacunal. Entonces, claro, mientras siga habiendo una multiplicación del virus a nivel global, claro, van a seguir apareciendo mutaciones y van a seguir apareciendo variantes. El hecho de que aparezcan variantes y seamos capaces de nombrarlas, lo que indica es que tenemos una tecnología lo suficientemente potente para poder detectarlas y nombrarlas como variantes distintas. Es decir, que yo creo que esto es algo que es loable para la ciencia, uh-huh, el ser capaces de casi en tiempo real detectar estas variantes. Entonces, uh-huh, variantes nuevas, por supuesto que van a aparecer. Lo razonable es pensar que las variantes nuevas no vayan a ser más agresivas que las que tenemos ahora. Es decir, que probablemente ocurra lo que estamos viendo hasta la fecha, que es que la variante se va atenuando en agresividad, en virulencia. Sí. Eso también está influenciado porque la población cada vez tiene mayor inmunidad, porque cada vez hay más gente vacunada.
Claro.
Pero nuevas variantes aparecerán. Lo lógico y razonable es que sean menos agresivas y que se transmitan igual o mejor que Omicron.
Uh-huh. Y la última pregunta, doctor, porque me queda un minuto. Ese rumor que hay de que no nos queda nada ya de COVID, que esto ya se está acabando. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Porque claro, no podemos también jugar con poner ilusiones o poner falsas expectativas a la población.
Claro, pues fíjate, el ser humano es optimista por naturaleza, yo creo, y eso sí ha hecho que después de cada ola, pues el sentimiento un poquito que surgía de todos era como, bueno, pues ya no va a haber siguiente ola, ¿no? Y yo creo que esto hay que ponerlo bajo un prisma científico, ¿no? Y bajo un prisma científico está claro que este momento que estamos viviendo ahora mismo, yo no sé si va a ser el final de la pandemia o no, pero desde luego es un momento paradigmático en toda la pandemia, porque es un momento en el que ha cambiado todo radicalmente. Una variante que parece menos agresiva, que solo se multiplica o que se multiplica preferentemente en el tracto respiratorio superior, que la mayor parte de población en nuestro medio está vacunada, que se están generando los mayores números de casos de toda la pandemia. Esto hace que esta situación sea paradigmática y que hay evidencias de que si una persona ha recibido 3 dosis de vacuna y se infecta por Omicron, hace una respuesta inmunológica muy potente y muy buena. Es decir, que llegará un momento en el que en nuestro medio, por ejemplo, pues el virus no encuentre personas en las que multiplicarse. Ahora mismo lo está haciendo en personal más susceptible, ¿no?
Claro.
Pero llegará ese momento, y llegará el momento, como ha ocurrido con otros coronavirus, que ahora son coronavirus de humanos, pero que tienen un origen animal, en que este virus se quede endémico en nuestro planeta. Y para quedarse endémico, pues lo más probable es que sea un virus endémico que ocasione cuadros pues leves en la mayoría de los casos, como estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es el final de la pandemia o no? Mira, pues habrá seguramente más olas, seguro. Uh-huh. Estarán más atenuadas, seguro también. No vamos a pasar de repente de sexta ola y ya no hay nada más, ¿no?
Yeah.
Que tenemos que prepararnos para ello. Pero es cierto que sí que se puede dar un cierto enfoque optimista. Uno, sobre todo porque se ha vacunado mucho. Y dos, porque realmente esta variante pues se aproxima mucho más o se parece mucho más a esos otros coronavirus que conviven con nosotros desde hace un montón de tiempo y que ocasionan catarros comunes en invierno.
Uh-huh.
Esta variante hay que también eliminar la idea de que es una variante muy light, que no ocasiona casi patología, que no mata a nadie y tal. No, la mayor parte de veces efectivamente da esos cuadros leves. Pero ojo, porque siguen falleciendo personas todos los días con COVID en España. Seguimos teniendo pacientes ingresados con neumonías por la variante Omicron y seguimos teniendo pacientes que acaban en la UCI con esta variante. Es decir, que se parece mucho a un coronavirus invernal, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Pero está claro que este es un momento paradigmático en la pandemia que probablemente condicione cambios a corto plazo, ¿no? Estoy hablando de pues cambios en 2-3 meses, pues estamos todos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
Uh-huh. Pues doctor, no le voy a quitar más tiempo. Fíjese qué hora es muy tarde o muy pronto, depende. Pero yo le doy las gracias, doctor José Luis Pozo, microbiólogo e infectólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Y a partir de ahora, doctor, ya puede decir que también es un ponedor de calles oficial, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ti por la cordialidad y por hacerme sentir cómodo y acogido en
Hombre,
tu programa. Y nada,
claro.
muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, que es muy importante.
Gracias lo hemos dicho aquí una y mil veces, a la comunidad médica, a los microbiólogos, a los infectólogos y a toda la gente que está relacionada con salvar un poco a la humanidad, que esta cosa va de eso, ¿no? De salvarnos a todos. Así que, doctor, un abrazo en nombre de todos los ponedores de calles. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a ti, a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.